9 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Vamos a colocar ahora aquí el audio que todas las semanas nos manda mi querido Carlos Artiles desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, y como siempre, muy interesante de escucharlo. Son 20 y pocos minutos, pero toca todo el ámbito internacional con esa batalla de todas las batallas de amigo íntimo a enemigo íntimo de Trump Musk, que nos dará algunas de las claves desde Estados Unidos y también la visión que tiene un periodista gran canario de lo que está pasando en España, que ya sabe usted que su sanchidad tiene de los nervios a mi amigo Carlos, y nos da datos muy interesantes. Les dejamos con Carlos Artiles, en un ratito volvemos con ustedes.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a nuestros fieles seguidores en todas las plataformas y redes sociales de estos análisis que hacemos cada semana con toda la actualidad internacional, nacional y local. Bueno, todavía con los pelos de punta por la inmensa final de Roland Garros, la segunda victoria consecutiva de Carlitos Alcaraz, que es un más que digno sucesor del gran Rafa. Y además ganó a lo Nadal, remontando un 0-2, sufriendo con una mentalidad ganadora espectacular. En fin, Carlitos no es Rafa, pero ni falta que le hace, ¿no? De momento ya tiene los mismos cinco grandes como Nadal a esa edad, superando al mítico Manolo Santana y solo con 22 añitos, ¿no? Tremendo. Como lo está haciendo este jugador, que nos está ilusionando mucho. Y bueno, pues nos felicitamos por ello. Pero vivimos esta semana, la verdad que una semana que en donde ha estado la madre de todas las batallas, que se desató entre Donald Trump y Elon Musk, yendo ya a nuestro tema de nuestros comentarios. Tremendo lo que se han dicho uno y otro, porque no se han cortado un pelo ni el uno ni el otro, en decirse y acusarse absolutamente de todo. Ya la semana pasada le comentamos que Musk se había ido sin hacer mucho ruido, pero que claramente estaba molesto porque se dio cuenta de que Trump lo había utilizado. Y esto pues se ha confirmado con el enfrentamiento descarnado y total que ha habido a lo largo de esta semana, ¿no? En donde uno y otro pues han estado mandando mensajes Twitter en las redes, o Twitter, o en fin, o como le quieran llamar, post, porque ha sido en todas las redes sociales. Especialmente, bueno, pues más lógicamente utilizando X Twitter, ¿no? El divorcio pues Trump-Musk ilustra el por qué la coalición entre libertarios y nacionalistas antiliberales, que ese es Trump, unidos únicamente por el rechazo a la izquierda, pues no es una buena idea. Y esto pues lo decía precisamente el prestigioso profesor, escritor y economista liberal Juan Ramón Rayo, y yo estoy muy de acuerdo en estas palabras, porque, bueno, es evidente que no puede funcionar y a nosotros ya nos resultaba extraño, ¿no?, que esto fuera así. Bueno, había una posibilidad, y es que los nacionalistas antiliberales se sometieran a las directrices de los libertarios, como parecía ser con esa ley Dodge. Pero desde luego, en tal caso, pues valdría cualquier coalición con cualquier ideología para hacer este tipo de combinaciones que son antinatura absolutamente. Y esto es lo que se ha demostrado en este divorcio entre Donald Trump y Musk. Y es que es más que evidente que Donald Trump es sobre todo un nacionalista y un proteccionista y redento y convencido. La prueba es su tozudez, por no decir su estupidez, en seguir imponiendo aranceles absolutamente improvisados, disparatados, como ese 50% al acero que están perjudicando, yo creo que más a Estados Unidos que a los países directamente vinculados, especialmente sus vecinos de Canadá y México, que no solo exportan, sino que también importan acero de Estados Unidos. O sea, que es un verdadero disparate. Otra evidencia clara es que Trump se alinea con el ala más radical incluso del Partido Demócrata para eliminar el techo de deuda en Estados Unidos. Así lo ha dicho esta semana. No quiere tener límites a la cantidad de deuda pública que puede emitir. O sea, es otro que, como ven, pues cambia de opinión de una semana a otra como Sánchez, ¿no? Utilizando pues políticas que son prácticamente más de socialcomunistas que de esa derecha que se supone que es la de Trump, una derecha nacionalista. Pero en fin, hay veces que la parte de abajo, ya saben que yo soy más partidario de un triángulo, el triángulo de Hayek, no una zona, digamos, en política bipolar o lineal, ¿no? de derecha a izquierda. Aquí estamos hablando de que por la parte de abajo del triángulo pues se unen los nacionalistas con los colectivistas, ¿no? Y esto es una bueno, pues política clara de, en ese sentido, ¿no? Tirar de deuda sin límite, o sea, tirar de la maquinita. En fin, Elon Musk pues no se ha dejado entrar en esta dinámica, ha criticado duramente todo esto y ha ido incluso más allá. Hizo una encuesta en su red social, en X Twitter, preguntando si era el momento para que en Estados Unidos se creara un nuevo partido y acabar con el bipartidismo. Y el resultado de la encuesta fue abrumadora, 80,4% frente al 19,6% a favor de la creación de un nuevo partido, de un tercer partido. Decía en su cuenta, Elon Musk, el pueblo ha hablado, se necesita un nuevo partido político en Estados Unidos que represente a ese 80% del centro político. Y exactamente el 80% de la gente ha hablado y está de acuerdo, escribió en su cuenta. La verdad que, bueno, vamos a ver, en un año y medio hay elecciones de medio término, veremos si hace algo para cambiar las cosas políticamente. Desde luego, si lo hace y crea un nuevo partido, yo me apunto. Si sigue con esas ideas liberales, con la motosierra, como diría Milei, y se suma precisamente al presidente argentino, que estuvo. Y bueno, pues ya seguimos enredando madejas o estuvo ligando información, porque Javier Milei estuvo en España este fin de semana en un foro de economía, invitado de manera privada, aunque sí tuvo un contacto con Ayuso, tuvo contactos también con Abascal, y la verdad que fue emocionante. Milei hablando de libertad sin ningún tipo de complejo, vuelvo otra vez a decirlo, de muerte al socialismo. Dice que ha sacado a 10 millones de personas de la pobreza en Argentina, eliminando el déficit fiscal, saneando las cuentas del Banco Central y creciendo la economía al 8% anualizado, aplicando precisamente esas políticas de la famosa motosierra, ¿no? La libertad avanza, carajo, decía Milei, y la verdad que sí, que estas son las políticas, desde luego, que por lo menos a nosotros nos gustan y que nos parecen que históricamente son las correctas, ¿no? Qué bien nos vendría un Milei en España, ¿no? Por ejemplo, la versión de Milei en España no es exactamente una libertaria, pero sí es una liberal, liberal un poco conservadora, pero liberal en definitiva, que es Isabel Ayuso, que sin duda es lo más cercano a Milei, no precisamente a Abascal en Vox, porque no son también, como decimos antes, ni libertarios ni liberales, son más bien una fuerza política que se ha demostrado antiliberal y muy patriótica, por no decir nacionalista, pero en fin, vamos a englobarlo ahí, y evidentemente ya lo hemos visto con el ejemplo de Trump y los más, pues no casan muy bien, ¿no? Tienen amistad, los presidentes Milei con Abascal, pero desde luego no hay sintonía ideológica en ese sentido. Por cierto, que Donald Trump celebra su 79 cumpleaños el próximo 14 de junio, coincide con el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, y según información del New York Times, pues está planeando un desfile militar a lo bestia, a lo grande, a gran escala, como le gusta precisamente al egocéntrico de Trump, ¿no? Al narcisista de Trump, me imagino que la que se va a liar una muy gorda por las calles de Washington. Y por cierto, Xi Jinping, el líder chino, no sé si lo saben, pero celebra cumpleaños al día siguiente, 72 años, 7 años menos que Donald Trump, y Elon Musk también celebra años unos días después, el 28 de junio, 54 años, 25 años menos, por cierto, que Trump, y por tanto, bueno, pues todos ellos, como ven, tienen celebración de aniversarios muy cercanos unos de otros, ¿no? Bueno, Zelensky confirma que Trump ha ordenado reenviar a Medio Oriente 20.000 municiones que estaban diseñadas especialmente para defender a Ucrania de los drones Shahed que habían sido ya preparados y asignados por la administración anterior, por la administración de Biden, y así que el presidente ucraniano pues ha confirmado que esta maniobra pues cuestiona un poco la actitud de la Casa Blanca, que sigue estando siendo más pro-Putin. Esta semana volvió a hablar Trump con Putin, y Putin le volvió a decir una vez más que estaba muy enfadado por la por la acción que le comentamos la semana pasada, una jugada estratégica magnífica con unos drones baratísimos, como se han cargado la mitad prácticamente de la flota de aviones que tenían preparados para temas vinculados, digamos, a transportar material nuclear. Y bueno, pues el enfado del tirano ruso es tremendo, y le ha dicho que así no va a acabar y que va a haber una gran respuesta por parte de Rusia. La respuesta ha habido esta semana es que sigue bueno, pues siendo muy inteligente lo que está acometiendo y se está defendiendo los ucranianos, porque con armas absolutamente revolucionarias, como son esos drones baratísimos, están haciendo un daño terrible. Las últimas noticias o las últimas horas es que también se han cargado un convoy tremendo militar, donde había un montón de tanques y, en fin, un montón de material, de todo tipo de municiones, etcétera, y que lo han hecho estallar precisamente con esos drones. Y Ucrania está haciendo un daño tremendo, económico y también militar, lógicamente. Bueno, pues eso es lo que, cómo están las cosas en estos momentos en el aspecto del conflicto entre Ucrania y Rusia, que lógicamente pues no hay perspectivas de que haya solución al conflicto bélico. Bien, vamos a otro tema. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, será cualquier cosa, pero desde luego siempre es un personaje político que rara vez te deja indiferente en lo que plantea, ¿no? Y en este caso, bueno, esta semana le soltó un gran zasca a la Unión Europea, que por cierto, muchos firmamos, al menos en mi caso, estoy absolutamente de acuerdo con Bukele. Dice que El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos, todavía estén insistiendo en dar sermones al resto del mundo, ¿no? Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con Bukele. Europa no está para dar lecciones morales o éticas absolutamente a nadie en estos momentos, ¿no? Por cierto, la izquierda siempre habla del peligro de la ultraderecha, pero los magnicidios reales, no los inventados, los sufren los políticos de derecha. Ejemplo de eso la tenemos este domingo en Colombia, donde el futuro candidato de derechas a las presidenciales, Miguel Uribe, pues fue tiroteado en un acto político con un sicario político de apenas 14 años, un niño de 14 años está utilizado por la izquierda para cometer este magnicidio. Está muy grave, pero parece que salió bien de la intervención quirúrgica, y aunque la vida sigue corriendo peligro, pues Miguel Uribe parece que de momento está manteniéndose y salvando un poco la situación. Pero claro, aquí la pregunta es quién está detrás de esto. Parece que el niño ha dicho que va a hablar a cambio de que no lo maten. Vamos a ver si es así, porque es que no tiene nada más que 14 años. Es increíble lo que se hace por parte de la izquierda política, ¿no? En fin, vamos con España, porque enlazamos temas, y hablando precisamente de magnicidio, pues no podemos dejar pasar el intento de manipulación con un carácter absolutamente golpista de este malvado sátrapa que es el presidente que gobierna España, de Sánchez. Porque es muy grave lo que ha pasado. Una vez que ya esta operación de desinformación pues quedó al descubierto, el magnicidio fake, pues los ciudadanos, y yo creo que los periodistas en general, que no participan, que no somos muchos, de la propaganda sincronizada, pues deberíamos preguntarnos qué habría pasado si le hubiese salido bien todo esto. Porque recuerden que fue por la acción inmediata de un par de periodistas en el periódico Dojepti, que de luego que hay que empezar a ponerles una medalla, porque hay que ver cómo han salvado una situación muy complicada. Porque somos conscientes de que habrían sido capaces de qué medidas podrían adoptar con si se hubiera sacado adelante, digamos, hubieran dado por cierta esa información, medidas tan excepcionales como antidemocráticas, con esa disculpa de frenar a la ultraderecha, nos damos cuenta de que podrían justificar pues la censura, el control, la pérdida de libertad bajo el pretexto de combatir a los fachas. Estaban en eso. Estaban y se dan cuenta en qué modo precisamente no solamente estaban, sino están, y que están buscando, por parte de Sánchez y todo su gobierno, pues mantenerse y lo que son capaces de hacer para ostentar el poder. Vemos lo que están haciendo ya en todas las instituciones, todas puestas a su servicio, con palanganeros sin escrúpulos ninguno, y al frente pues de empresas, instituciones, organismos públicos, o simplemente bajo control del Estado, ¿no? Como Telefónica, Indra, Correos, etcétera, o incluso la que han intentado como Repsol, como se supo esta semana, ¿no? Por algunas filtraciones también, que han ido incluso para controlar Repsol, y no decir, por supuesto, lo que están haciendo con el propio gobierno y el Tribunal Constitucional, ¿no? Por cierto, que hablando de cloaca, lo que publica Dojepti precisamente es sorprendente, ¿no? Por no decir muy del surrealismo español. Resulta que la ultraderecha, de la que tanto habla Sánchez, la debe conocer muy bien, porque estaba en la familia, en su familia directamente, ¿no? Más en concreto la de su mujer, porque la información dice que el suegro y un tío de la mujer de Begoña conocieron al excomisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, y que entablaron una gran amistad en los primeros años de la década de los 80, cuando el tío Conrado pues era jefe de seguridad de Fuerza Nueva en Madrid. Trabajó con el propio García Castaño, que entonces era el guardaespaldas policial del líder de la ultraderecha, Blas Piñar. Fue en esos años cuando comenzaron a tejer lo que posteriormente se convertiría en un emporio de negocios, digamos, sexuales y saunas, en la capital de España, en Madrid, ¿no? Precisamente el propio García Castaño, que el llamado El Gordo, ha reconocido que la sauna, incluida la que era que estaba en un local propiedad de Muface, del suegro del presidente Sánchez, Sabiniano Gómez, ya fallecido, se usaron para operaciones clandestinas de extorsión sexual vía cámaras espía. Pues bueno, ¿cómo se quedan ustedes? Pues en fin, ¿cómo me quedo yo también? Pues sorprendido, pero vamos, es muy curioso, ¿no? Que en la propia familia del propio Sánchez, que habla tanto de la ultraderecha, y resulta que vienen con conexiones con Fuerza Nueva. Mientras, pues el PP convocó una manifestación precisamente ayer domingo en Madrid, con una convocatoria, digamos, buena, no excesiva, digamos, con una capacidad alta, pero como la tiene el PP, es un partido pues que está gobernando prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, que es el partido más votado, eso sí, en España, aunque no está gobernando, pero al margen de las cifras, es evidente que había mucha gente, porque no vamos a entrar en esa dinámica, si fueron 100.000, si fueron 80, si fueron 50, en fin. Había mucha gente, pero sin abrumar. Pero sobre todo, lo que es más triste es que se vio a las claras que lo que se pretendía era darle un baño de multitudes a su líder Feijóo de cara a su próximo Congreso Nacional en julio. Pero el problema es que Feijóo pues, es muy blandito, es muy flojito, sin carisma, sin un discurso firme, sin tener un programa claro. Y claro, rodeándose de Rajoy y de Aznar y de toda esa compañía, pues qué quieren que les diga, es decir, tirón, para el resto que no somos devotos del partido, pues mucho no tiene, ¿no? Vox no fue, y yo creo que con razón, porque era evidentemente un acto de partido, por mucho que dijeran que no iban a llevar banderas peperas por ningún lado, pero es obvio que se necesita que los dos partidos de la derecha se entiendan, y sobre todo porque no hay un proyecto liberal de verdad, ¿no? Y se tienen que poner de acuerdo en lo fundamental para hacer una alternativa creíble. Eso es lo que quiere y lo que necesita el pueblo español, y de momento eso no lo estamos viendo, por desgracia, ¿no? Si, como todo parece indicar, el Tribunal Constitucional va a avalar la ley de amnistía, después de haber sido tomado ese tribunal, como tantas instituciones, por asalto por Sánchez y por el PSOE, pues evidentemente el legado de la transición habrá quedado prácticamente liquidado y España dejará de ser una democracia formal. Es así de claro, y la derecha sería, de alguna manera, cómplice necesario por su incapacidad y por su inutilidad de resolver este tema. Ya saben que los malos ganan cuando los buenos no actúan. Y eso es así, eso es lo que estamos viendo. Es evidente que estamos en una situación terminal. Es evidente también que todo el mundo está viendo que por algún lado va a saltar algo que vaya a tirar, digamos, al gobierno. No precisamente, como digo, porque Sánchez no esté queriendo perpetuarse, pero puede ser que haya resortes que no controle y siguen saliendo los escándalos día sí, día también. Vamos a ver lo que pasa en las próximas cumbres de la OTAN, porque ahí se le va a exigir claramente el 5% del presupuesto y claramente también no tiene los apoyos en la coalición, sobre todo en el propio gobierno, para que apoyen esos presupuestos, ni tiene presupuestos tampoco. Es decir, es muy difícil, es un callejón sin salida, pero bueno, veremos. Este aguanta lo que sea y más, pero yo creo que lo van a tumbar de una manera o de otra. De todas maneras, yo digo que lo que está pasando con el PSOE en el poder, no solamente con Sánchez, no debería extrañarnos tanto. Nada de eso es nuevo con el Partido Socialista de por medio. Lo de una organización criminal más que un partido político, pues está en su propia historia. El PSOE apoyó la dictadura de Primo Rivera con su jefe Largo Caballero como ministro. El PSOE trajo la Segunda República con unas elecciones locales que perdió. Intentó un golpe de Estado en el 34 para que no gobernara el partido más votado en aquel entonces. Después el PSOE provocó todas las condiciones para la guerra civil en el 36, volviendo a tomar el poder sin haber ni siquiera ganado esas elecciones. El franquismo es consecuencia de todo eso, no al revés, como nos mienten en su desmemoria histórica y estalinista, como califica precisamente el exalcalde de La Coruña y socialista Paco Vázquez, ¿no? En esta semana, que lo ha dicho así, que esas políticas de la ley de desmemoria histórica es una ley absolutamente estalinista y tiene toda la razón. Solo hay que repasar la hemeroteca del que fue presidente del gobierno y líder del PSOE en aquellos años, Largo Caballero, que por cierto este sí tiene calles, tiene homenajes por todos los lados, como el propio, Negrín, que lo tenemos que aguantar aquí, que sigue siendo el nombre del hospital, cuando fue un ladrón, cuando fue un criminal de guerra tremendo, pero por lo visto aquí solamente se mira a un lado de la historia. Decía Largo Caballero, que digo, en las hemerotecas está, no hay nada más que fijarse. Si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil. Esto lo dijo el líder del PSOE en aquellos años. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Esto lo tiene muy claro Sánchez. La democracia es incompatible con el socialismo, hay que ir a la revolución. Esto lo decía que en esos años, insisto. Y por último, en democracia, ya no digo la época ya de guerra civil, sino después de Franco, ganaron las elecciones en el 82 tras el golpe de Estado del año anterior, donde estuvo implicado el PSOE de alguna manera en esos varios golpes que se unieron o que fueron paralelos. El PSOE y los separatistas son los grandes beneficiados de los atentados del 11, del 11M, del que Mohamed VI tiene mucha información y, por cierto, chantajea al PSOE con desvelarlo. Todavía estamos esperando, por cierto, que Aznar nos dé una explicación de qué fue lo que pasó allí, porque habla de no muy lejanos las montañas y los sitios donde se provocó esto, pero no lo ha querido decir ni lo ha querido aclarar, y seguimos con la deuda y la duda de quién ha estado detrás de aquellos atentados que cambiaron la historia de España, sin duda alguna. En fin, Sánchez está además gobernando con una moción de censura trucada por una frase de un magistrado izquierdista en una sentencia que después fue rectificada para justificar el cambio político, que al final el cambio político era quítate tú, que me toca robar a mí, ¿no? El doctor Confraude pues lleva así más de 7 años en el poder sin ganar prácticamente una sola elección, con tropelías de todo tipo y vendiendo España por trocitos a los separatistas, golpistas y proetarras catalanes y vascos, ¿no? Es evidente que si se aplicara la exigencia de la Unión Europea de un mínimo del voto nacional del 2 al 5% en la ley electoral, pues otro gallo nos cantaría, ¿no? Ninguno de esos chantajistas antiespañoles pues tendrían el peso político que tienen y que tan caro nos está costando, por cierto, al resto de españoles. En fin, esto es lo que hay. Y esto sí, y no precisamente la ultraderecha, como dicen ellos, no Vox, son los que están desestabilizando nuestra democracia y el Estado de Derecho desde hace mucho tiempo. Bueno, eso lo enlazo con la noticia de la semana, rápidamente, que es la de Leire Díaz, la fontanera de Santo Cerdán, que gestionó el voto por correo en las últimas elecciones generales del 23J y en las andaluzas también, según se desprende de algunos emails de la Junta Electoral con correo. Es decir, recordemos que el PP sacó 2,5 puntos más que el PSOE en el voto en urna, Sin embargo, en el voto por correo, el PSOE superó en 4,5 puntos al PP. Es decir, hubo una diferencia de 7 puntos entre el voto de urna y el voto por correo. Pero es que en el bloque derecha-izquierda, la diferencia es de 10 puntos más para la izquierda sobre el voto de la derecha. Es decir, son cifras realmente significativas y espectaculares. Pero es que fíjense ustedes el dato. El 23J, el presidente de Correo era Juan Manuel Serrano Quintana, que fue nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez. Antes de ese nombramiento, Serrano había sido el jefe de gabinete de Sánchez en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. O sea, era una persona directamente vinculada al PSOE y a Sánchez, y que dejó, por cierto, un agujero de más de 1.000 millones. Del desastre de la gestión en Correos es espectacular. Pues en 2023 el voto por correo casi duplicó a 2019 y alcanzó cerca de 2.5 millones de votos emitidos. Leire Díez ha afirmado ella misma que dependió mucho del voto por correo de ella. Hablamos de una persona que ya fue acusada de manipular el voto por correo en las elecciones de su pueblo, de Cantabria, donde llegó a ser teniente de alcalde. Es decir, esto solamente ya significa que hay que investigarlo pues muy a fondo, ¿no? La pregunta es, ¿utilizó Pedro Sánchez a Leire Díez para dar un pucherazo con el voto por correo en estas últimas generales de 2023? Pues, ¿qué quieren que les diga? Por sentido común, no deberíamos tener duda alguna, conociendo a Sánchez y conociendo a la tal Fontanera. Pero los tontos de PP y Vox, para los que, resulta que no dijeron absolutamente nada, porque no vaya a ser que lo hubieran tratado de trumpistas, ¿no? Y lo peor es que no solamente no dijeron nada, sino que apenas lo investigaron, cuando hay muchas informaciones y la policía ha estado investigando que ha habido mucho voto por correo que es claramente ilegal, ¿no? En España el voto presencial es bastante fiable, eso hay que decirlo, pero el voto por correo tiene muchas vulnerabilidades que no me extrañaría nada que estos lo hayan aprovechado de alguna manera, digo, porque es que no hay nada más que ceñirse al histórico de cómo se han convertido algunas elecciones donde ellos han estado presentes, por ejemplo, en las elecciones internas del propio Partido Socialista con Sánchez, que la propia Susana Díaz, la ex líder andaluza del PSOE, pues ha reconocido que hubo trampas. O sea, que imagínense ustedes de qué va esta historia, ¿no? Pues fíjense ustedes lo que hubiera cambiado el panorama solo con estos ejemplos de 4 provincias que hubieran sumado el escaño a PP o Vox y que se perdieron por un puñado de votos. El voto exterior, donde la izquierda pues obtuvo el 54%, 10 puntos más que el voto en urnas de la derecha, como digo, en esas generales de 2023. En Gerona, por ejemplo, el PP se quedó a poco más de 4.000 votos de quitarle un escaño a Sumar. En Murcia, el PP se quedó a 7.000 votos de quitarle un escaño al PSOE. En Sevilla, Vox se quedó a más de 7.500 votos, a poco más de 7.500 votos de quitarle un escaño a Sumar. Y en Lérida, por ejemplo, también, el PP se quedó a 3.500 de quitarle un escaño al PSOE. Con esos 4 escaños, con esos 4 diputados, la izquierda y los nacionalistas se hubiesen quedado por debajo de los 176 escaños y Feijóo podría haber sido investido con el apoyo de Vox, de UPyD y Coalición Canaria. Imagínense el peso que hubiera tenido ese voto de Coalición Canaria, pero pues ya ven que aquí nadie se anima a realmente plantearse en serio si pudo haber algún tipo de amaño en estos temas, pero vamos, todo suena muy feo. Las últimas informaciones incluso sobre este tema están apuntando cosas preocupantes. Por ejemplo, España ha concedido la nacionalidad a 252.000 extranjeros en 2024, casi 50.000 de ellos eran marroquíes. Pues no creo que haga falta explicar cuál es el plan de Sánchez al respecto, ¿no? En fin, esto es así, el sectarismo ideológico se está convirtiendo también en una trampa y en una corrupción absoluta y parte de ello puede estar también vinculado a las votaciones. Por cierto, 150.000 viviendas han evaporado del mercado de alquiler desde que el gobierno intervino el precio y el mercado. Todos los especialistas inmobiliarios señalan a la ley de vivienda como la clave que explica la bajada del inventario de propiedades disponibles en toda España, ¿no? Bueno, pues ya saben, siguen cosechando los mismos fracasos la izquierda al intervenir los mercados y fijar precios. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Vamos rápidamente con Canarias para acabar, porque esta semana vi el programa especial en la televisión canaria sobre la guerra comercial y su impacto en Canarias, del director y productor canario, amigo Juanma Betancourt. De hecho, él me pasó el link para que le diera mi opinión al respecto del contenido del programa. Tengo amistad y confianza con él. Le dije que desde el punto de vista formal el trabajo era impecable, pero careció para mí, desde mi punto de vista, de interés periodístico y crítico, ¿no? Sobre todo por una razón muy simple, que no se mencionó ni se habló del REF. Me dice el director Betancourt que el REF ya se trató en otro programa, pero así todo, no entiendo cómo se puede hablar de Canarias y la influencia internacional sin mencionar nuestro régimen económico y fiscal y si es útil o no como herramienta para el futuro. Tenía en el especial una mesa con sus economistas, que son cercanos a grandes partidos, a los grandes partidos de las formaciones políticas canarias, que han tenido además cargos importantes en el gobierno, y nadie mencionó el tema, ¿no? Yo no esperaba que alguien dijera que es un fracaso total este REF, que no sirve para nada, sino para unos pocos privilegiados, o que tenemos la cesta de la compra más cara de España y los sueldos más bajos, o que tenemos más paro total y juvenil de todas las regiones de Europa mientras seguimos aumentando la llegada de inmigrantes con y sin papeles, que nadie pone un suelo disponible para generar vivienda y que no hay prácticamente, bueno, pues soluciones en ese sentido en ninguna isla, que no tenemos más que el turismo y además nos los queremos cargar, ¿no?, sin buscar soluciones alternativas. En fin, la verdad es que yo no lo entiendo. Decía Betancourt que estoy confundiendo el REF con problemas que son crónicos de las islas, ya que existían algunos cuando estaban los puertos francos. La verdad que sería un largo debate. Yo no estoy de acuerdo, pero evidentemente no hay ningún modelo que sea perfecto. Pero este REF ha empeorado de largo lo que teníamos, no lo ha mejorado en absoluto, salvo para los políticos y su pesebre, y unos pocos que influyen en esas políticas previo pago de su importe, claro, porque la mayoría está bastante peor. Yo me fui a Estados Unidos hace 20 años y hoy los canarios pues tienen bastante menos poder adquisitivo, se han empobrecido en todos los aspectos con respecto a Europa y lo que es peor, con respecto a España. La gente vive de alguna manera con una paguita pública y poco más, y casi un 70% de la población está viviendo en condiciones bastante complicadas. La mitad de ellos en condiciones prácticamente que les puede llamar de pobreza, ¿no? Este es el resultado de 30 años de REF, y nadie quiere hablar del tema, ¿no? ¿Por qué será el que nadie quiere hablar? El problema, por lo visto, para nuestro presidente Clavijo son los pobres inmigrantes, de los que no para de hablar cada día, pero de los canarios, pues ya si eso, en fin, lo deja para otro día, ¿no? Es evidente que hacen falta políticas liberales, achicar la asfixiante burocracia, quitar el IGI, los aranceles como la IEM, que son beneficios de unos pocos en perjuicio de todos. Y por cierto, en la conferencia de presidentes pues no le hicieron ni puñetero caso una vez más a Clavijo, ni por los menores, ni por limitar la compra de viviendas a los que vienen de fuera. A lo mejor, pues si tuviera más claro las necesidades reales de los canarios, pues quizás podría tener algo más de eco, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, seguimos la próxima semana.
Bueno, pues ha sido el comentario semanal de nuestro querido Carlos Artiles.